pues aunque la tregua está más o menos operando en la práctica y lo estamos viendo con la liberación de los primeros rehenes, todavía hay muchas zonas grises. Nos acompaña hasta ahora el profesor Néstor Rosanía, profesor universitario, experto en conflictos internacionales. Profesor, gracias por estar en 6AM.
Gustavo, buenos días para ti y para todos los oyentes.
¿Cómo ve usted dentro de todo esto el proceso específico de la liberación de los rehenes?
Es muy importante, pero no va a ser la solución definitiva al problema. Y para darle un poquito de contexto, Gustavo, los ceses al fuego están marcados en tres variables. El primero es en un marco de un proceso de paz, y el cese al fuego es el paso previo a lo que se llama el DR, el desarme, desmovilización y reinserción, como lo que tuvimos acá con las FARC en Colombia. Ya el proceso está casi cerrado y ya por un tema metodológico viene un cese al fuego. Ahora, el segundo caso se da como tregua, cuando hay un intercambio humanitario. Quiere decir, la guerra es tan caliente, paran un momento, intercambian de los dos bandos prisioneros de guerra secuestrados y la guerra continúa. Y el tercero se da como un paso de estabilización o un intento de estabilización, que es lo que estamos viendo en este momento. Quiere decir, proceso de paz no hay, se hace un intercambio de prisioneros y se mira a ver si se puede estabilizar para que a futuro se empiece a hablar de un proceso de paz. O sea, quiere decir que la situación todavía es bastante débil, bastante frágil.
¿Y usted cómo cree que va a llegar a jugar el presidente Donald Trump en eso que han acordado? Él se ha adjudicado esta victoria como si fuera suya y no del presidente Biden. ¿La llegada de él puede cambiar en algo ese análisis?
Dos cosas ahí. Lo primero, Trump, antes de salir de su mandato anterior, hizo una propuesta de paz para Medio Oriente, pero evidentemente era una propuesta de paz, armada con Israel. No tenía, digamos, una voz o una participación real del lado del pueblo palestino. Quiere decir, no solo de Hamas, sino de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Entonces, Trump dice, yo ya he hecho propuestas de paz, y venía con una declaración que era que venía a arrasar a Hamas si no se entregaban los secuestrados antes de su posesión, y eso es lo que estamos viendo. Finalmente la presión sirvió, pero no quiere decir que se solucione el problema de fondo. Puede ser que al contrario se llegue a escalar más. Ahora, lo segundo que es clave ahí, Trump es el único presidente de los Estados Unidos que puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, en contravía de Naciones Unidas, en contravía de las resoluciones de la Asamblea General, y eso lo que hace es que le mete más palos a la caldera de Medio Oriente.
Profesor, ¿cuántos rehenes se espera que libere Hamás y hasta cuándo va a esperar Israel para que se den estas libertades?
Se espera que salga la totalidad, y a medida que van saliendo los rehenes, que se cuantifican que pueden ser más de 200, no hay una cifra exacta, no hay un censo que haya entregado Hamas a la Cruz Roja y a la comunidad internacional. Los datos los da es el portavoz militar israelí, que habla más de 200 rehenes, y se espera que sea en un transcurso de 3 meses. A medida que salgan los prisioneros de Hamas, van a también a salir prisioneros palestinos. Como ayer vimos, 90 palestinos salieron prisioneros de las cárceles. Ahora, ahí viene un tema sensible, y es cuál. Es que recordemos que Israel aplica algo que se llama una detención administrativa hacia los palestinos. Quiere decir, si cualquier persona va pasando por ahí, ellos lo pueden detener, pero no hay un debido proceso, porque no se le imputa un delito, no tiene un abogado defensor, y sencillamente hay palestinos que han durado 15 o 20 años en cárceles israelíes sin un proceso realmente legal. Eso lo ha condenado todas las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, que esos procesos son violatorios al derecho internacional humanitario, y pues ahí viene el lío. Puede ser que suelten unos, pero ¿cuántos más quedan? Y eso hace que esto también sea como causas estructurales del conflicto que no se van a solucionar ahora.
¿Volver a la guerra?
Gustavo, yo creo que es que la guerra no ha parado. Desde la invasión de 1948 en adelante hemos tenido diferentes guerras, la del 67, la intifada, la primera intifada, la segunda intifada, y esta es una más de toda esta escalada. Entonces, si no hay una solución de fondo, ¿y cómo se llama la solución de fondo puntualmente? Es una solución de los dos estados, que lo dijo Biden, que lo dijo Kamala Harris, que lo ha dicho mucha gente. La única solución para parar este baño de sangre en Medio Oriente es la construcción de dos estados, el Estado israelí, pero el Estado también palestino.
Profesor, ahora desde el 48 lo que se ha venido proponiendo es eso, pero básicamente el mundo árabe es el que no lo quiere. ¿Por qué no reconocer la existencia del Estado de Israel plenamente, dejar de atacarlo, entender una realidad que ya no tiene vuelta atrás, con una cantidad de personas que ya viven ahí y propender ahí sí por un Estado que esté con libertades, que sea musulmán, que sea palestino o como se quiera llamar y que no esté dominado por un grupo terrorista?
Aquí es interesantísimo el análisis, Gustavo, porque en el 48 es cuando, bueno, si uno lo remonta, viene desde la creación del sionismo, cuando comienzan lo que llamaron las aliyá, que fue enviar comunidad judía europea hacia los territorios que hoy conocemos como Israel, que en ese momento no era Israel ni Palestina, sino era parte del Imperio Turco Otomano. Ahora, Israel empieza a llegar a ese lugar, a colonizarlo, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando viene el plan de partición, que ese es como el punto cero de este conflicto, los árabes no reconocen la existencia del Estado de Israel, es porque los árabes eran los que vivían ahí y los que habían llegado eran europeos, ¿no?, rubios de ojos azules que no vivían ahí, y por eso no lo reconocían, porque dijeron, ellos llegaron acá y este no es el territorio de ellos, nosotros somos los que estábamos acá. Ahí comienza la fricción y ahí comienza un largo camino de diferentes guerras. Pero puntualmente, para no alargarnos, ¿cuál es el punto estructural? Lo que se ha dicho es lo siguiente: Israel ya quede con el territorio que tiene, ¿no? Se ha ganado legal o ilegalmente, ya lo tiene. Ahora, ¿qué es lo que pide hoy Palestina? Palestina pide dos cosas: déjenos la total autonomía de dos territorios, de Gaza y lo que se conoce como Cisjordania. Pero ¿cuál ha sido el problema de fondo hoy, 2024, 2025? Es que Israel sigue enviando colonos a Cisjordania y siguen apropiándose de territorio. Hay un documental muy bueno que saca France 24 en estos días con su corresponsal Yanira y muestra cómo todavía colonos judíos siguen invadiendo más y más y más territorio de palestinos que están allá en territorio de Cisjordania. No estamos hablando ni siquiera de Gaza. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Israel? La Autoridad Nacional Palestina ha dicho: si ustedes sacan los colonos y nos dejan Cisjordania y Gaza, se termina el conflicto. Y está la propuesta, esa sería la solución de los dos estados. Ahora, el problema es que Netanyahu, cuando llegó, dijo: yo solo les prometo una cosa, voy a llenar de más colonos Cisjordania, y ahí se empantanó el problema y ahí seguimos en el baño de sangre actual.
Profesor Rosanía, muchísimas gracias, muy amable por ayudarnos a entender esta realidad importantísima en Oriente Medio.
Gracias a ti, Gustavo, y un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Crackle.